Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga, César Tomás y quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Para el programa de hoy les hemos preparado una entrevista con un monje benedictino del monasterio de Santo Domingo de Silos. Eso será dentro de unos minutos, porque antes nos acercamos a Biblos, nuestra librería diocesana en la calle Concepción, donde nos ofrecen el libro de la semana.
Buenos días. El libro que vengo a presentaros hoy se titula El Señor del Mundo, de Robert Benson, de Ediciones Palabra. Es una novela publicada en 1907 y reeditada en el año 2012, sobre el apocalipsis, una narración sobre un tiempo futuro que en muchos aspectos ya es el presente de nuestra sociedad. Nos presenta un mundo globalizado y tecnológico que ha negado a Dios y una religión que se ha difuminado en un humanitarismo sin alma, una sociedad relativista y materialista en la que no cabe la Iglesia. Cuando ya está todo preparado, un gran líder político de apariencia humanista y solidaria logra unificar casi todo el planeta hablando de paz, pero ocultando detrás un gran mal. Un libro de lectura obligatoria para todo lector preocupado por la deriva de nuestra sociedad. Os lo recomiendo. El Señor del Mundo, de Robert Benson.
Iglesia en Albacete.
Nos acompaña esta mañana Roberto Gallubo, monje benedictino del monasterio de Santo Domingo de Silos. Muy buenos días, Roberto.
Buenos días.
Un monasterio muy famoso, muy conocido. ¿Cómo es la vida allí?
Pues como es la vida en todos los monasterios, por lo menos en todos los monasterios benedictinos. Una vida que se divide en momentos de oración en comunidad, en la iglesia, y momentos de oración personal en la habitación, y también pues los momentos de trabajo a lo largo del día, los trabajos que cada uno tenga.
Tenéis mucha visita, mucha gente acude allí. ¿Qué es lo que va buscando la gente?
Vamos a ver, hay que distinguir, por un lado, los que vienen como turistas, y por otro lado, los que vienen como huéspedes, ¿no?, para alojarse en la hospedería del monasterio. Los que llegan como turistas, pues podemos pensar que muchos de ellos lo que vienen buscando es encontrarse con la belleza del lugar, la belleza no solamente del entorno de la naturaleza, sino también la belleza del claustro románico y también la belleza del canto gregoriano y, bueno, pues también de las ceremonias litúrgicas. Quizás muchas personas, como digo, vengan en un plan más de turismo, pero también entre los turistas que pues también vienen muchos creyentes y siempre vienen buscando pues el compartir las celebraciones litúrgicas, sobre todo lo que es la Eucaristía y la oración de vísperas, pues con los monjes, ¿no? Aprovechando que los monjes pues lo celebran de una manera realzada, como más solemne, con el canto gregoriano, sobre todo. Y bueno, pues esto por un lado. Por otro lado, pues tenemos a los huéspedes. Y en la hospedería, que lo que admitimos es solamente a varones, es una hospedería masculina, pues normalmente hay personas que lo que vienen es buscando momentos de oración personal, momentos de encuentro, tener momentos fuertes de encuentro con Cristo, y también hay personas que quizás no son creyentes y lo que buscan es momentos para encontrarse consigo mismo, para tomar decisiones en la vida, fundamentalmente esto.
Y sobre todo les ofrecéis silencio.
Bueno, el silencio es uno de los elementos que tiene el entorno, que es el monasterio y la comunidad monástica, los monjes que vivimos en él, claro.
¿Y qué más le posibilitáis?
Pues hombre, lo que es propiamente todo el entorno, ¿no? La atmósfera que se crea, que es una atmósfera de silencio, pero que también es una atmósfera de que transmite que hay un algo más, ¿no? Que no solamente son piedras, que no solamente hay personas, sino que hay algo que hace que eso sea posible, ¿no? Que es la experiencia que tenemos y que tratamos de vivir de Jesucristo.
La belleza del canto y de la liturgia, ¿cómo nos acerca a Dios?
¿Cómo nos acerca a Dios el canto y lo que es la liturgia? Precisamente porque viene de Dios, es una expresión de Dios, la belleza. Pues cuando nosotros los monjes tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de que sea algo bello, pues eso transmite, llega a la gente y creo que ayuda a encontrar precisamente a Dios, que es belleza, ¿no? Y sí que es cierto que hay muchas personas que salen impactadas al participar en nuestras celebraciones, precisamente pues tal como se realizan, ¿no? Que quizás no están acostumbradas a vivirlas así en otros lugares.
¿Qué peculiaridades tienen?
Yo diría que es el canto gregoriano, que en muy raros sitios aquí en España se sigue utilizando, ¿no? De forma habitual, prácticamente ninguno, pero también pues el hecho de hacer las ceremonias bien hechas, también el vivirlas. Y yo creo que cuando tanto el canto como lo que es la liturgia, ¿no?, se vive, se deja que hable a través de nosotros, que nos hable a nosotros, pues eso yo creo que sí que llega a la gente. Lo que nos pide San Benito es que vivamos lo que la palabra de Dios nos está haciendo decir con los labios, que eso entre en nosotros para que nos transforme y de esa forma se haga verdad aquello que estamos rezando.
¿Y qué es lo que define al monje?
Hay un dicho de los antiguos padres del monacato, de los padres del desierto, quizás del siglo IV, siglo V, que dice una cosa que quizás nos pueda sorprender a primera vista, y es lo siguiente. Ellos dicen, ¿qué es lo que distingue a un cristiano monje de un cristiano no monje? Y la respuesta que dan es, pues solamente en una cosa, en que el monje no toma mujer. Esto digo que puede ser sorprendente porque uno puede estar esperando, bueno, pues la vida monástica, igual que toda la vida religiosa, se define por los tres votos de castidad, obediencia y pobreza. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Es que no debe diferenciarse también en lo de la pobreza y la obediencia? Pues estos primeros monjes de la Iglesia, yo creo que contestarían, sería algo como esto. Todo cristiano ha de vivir en pobreza, no solamente los monjes. Pobreza no significa necesariamente vivir como pobres de solemnidad. Puede ser, es llevar una vida austera también. De la misma manera que también te dirían que todo cristiano debe llevar una vida obediente. La obediencia no es solamente de los monjes, porque en realidad, ¿qué es la obediencia? La obediencia no es hacer mi voluntad, no es hacer lo que marca o manda mi ego. La obediencia es seguir el ejemplo de Jesucristo, que dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que se haga la voluntad del Padre. Entonces, la obediencia en cristiano es que no se haga mi voluntad, sino que mi voluntad sea hacer la voluntad de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, en realidad, todo cristiano debe vivir la obediencia. Todo cristiano debe vivir la pobreza. Pero no todo cristiano debe vivir lo que le distingue del monje. Es decir, como decían los antiguos, que no toma mujer. Es lo que llamaríamos llevar una vida célibe. Que de algún modo, por eso distingue al monje de otros cristianos, lo que quieren expresar con ello es lo que vamos a ser un día en plenitud cuando estemos viviendo en Dios, lo que estamos llamados a ser todos y vivir en este mundo aquello a lo que todos estamos llamados a ser.
Y cambiamos de poco de ámbito, háblanos de ti, de tu vocación. ¿Qué te llevó? ¿Cuántos años llevas?
Vamos a ver, pues entré en el año 1997, así que prácticamente 18 años de estancia en el monasterio. Y mi vocación, pues yo he sido siempre un chico de parroquia, desde pequeñito. Siempre, bueno, pues he tratado de vivir los valores cristianos. Y también, bueno, pues junto con eso, pues yo proyectaba mi vida y siempre pensando lo que iba a ser en el futuro. Yo hice una carrera universitaria, después hice un máster y empecé a trabajar por un tiempo en una consultora, y cuando estaba trabajando, pues me di cuenta que me había equivocado en la vida, ¿no? Lo que estaba haciendo es una cosa que me gustaba, pero me di cuenta que me faltaba algo. Por dentro, como que me he equivocado. Es como fue una especie de flash. Y entonces empecé lo que es un proceso de búsqueda que duró bastante tiempo. Y bueno, pues al final, en ese proceso, donde yo descubrí que realmente sentía una llamada de Dios hacia la vida monástica, pues se concretó en el monasterio de Silos. Yo me puse en contacto con ellos, fui a ver y vi que eso era realmente lo que sentía yo que Dios, a lo que Dios me estaba llamando. Y una vez que estoy allí, pues he visto día a día, a pesar de las dificultades propias que tiene todas las opciones de vida, pues que realmente es mi vida, es donde realmente soy se puede decir, de lo más hondo soy feliz.
¿Qué aporta esta vida monacal a la Iglesia?
Pues, ¿qué aporta? Fundamentalmente, a mi modo de ver, aporta que la vida tiene un sentido y que se puede vivir hoy lo que en un día seremos todos. ¿Cómo expresarlo? Hoy hay multitud de vocaciones en la Iglesia, pero cuando estemos todos viviendo en la plenitud en el cielo, pues digamos que todas esas vocaciones se borran. Lo que el monje trata de vivir es precisamente la vocación del cielo, aquí en la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, lo que el monje puede aportar a la Iglesia es precisamente el recordar, decir, bueno, pues sí que hay un futuro, sí que hay un más allá, allí es donde vamos a ir todos y nosotros os recordamos aquí y ahora que eso existe y que va a existir para todos allí.
Estamos celebrando el año de la vida consagrada. ¿Qué está suponiendo para vosotros?
Buena pregunta. Por un lado, estar más sensibles a las otras vocaciones que hay en la Iglesia. Hacernos más sensibles significa no solamente, pues, de algún modo conocerlas más y mejor, sino también, pues, el tenerlas más presentes en nuestra oración, ¿no? También otro aspecto que puede parecer un poco, no sé, como más secundario, pues el mismo hecho que haya este año de la vida consagrada ha hecho que yo haya venido, por ejemplo, a Albacete hoy.
Pues muchas gracias, Roberto, por tu paso.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
Momento de escuchar nuestro punto de vista con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Hace unos días me llegó la noticia de que la hermana Berta, hija de la caridad de la comunidad del barrio Las 600, había fallecido en Madrid. A sus 55 años se nos ha marchado a la casa del padre. A los 4 días de su entierro en Madrid se celebró aquí en su parroquia, en La Milagrosa, en su barrio, una misa de funeral presidida por el señor obispo Don Ciriaco. Había una emoción grande en la asamblea ya que la hermana era muy querida por todos. El recuerdo de la sonrisa que tan singularmente le caracterizaba quedó plasmada en una foto que reprodujeron en la hoja de cantos que nos dieron para la celebración. El señor obispo glosó muy bien lo que es la belleza de una vida de servicio y amor a los más pobres y el estar viviendo además en medio de ellos. Esto sí que es ir a las periferias de las que nos habla tanto el Papa Francisco. Me impresionó sobremanera cuando en medio de la homilía en que el señor obispo recordaba el nombre de la hermana Berta, un chiquillo de unos 12 años, sin poder contener el llanto, dijo en alta voz: «Yo la quiero mucho». Este es el mejor homenaje que el barrio podía hacer a la hermana Berta en nombre de todos. Efectivamente, la hermana llevó adelante en el barrio una verdadera obra de amor. En primer lugar, ser amiga de todos aquellos chiquillos del barrio que allí estaban para darle el último adiós. Ella ha trabajado en el barrio para buscar alternativas de ocio y formación para niños y jóvenes. Ella ha colaborado para llevar adelante esas casas de acogida para chicas adolescentes que se quedaban embarazadas y les ayudaban a llegar a tener a sus niños y después cuidarles en sus casas. Un constante trabajo con madres jóvenes. También está ahí el proyecto de Infancia en Riesgo y ella ha sido una de las pioneras para poner en marcha el economato solidario que tiene Albacete. Ahí quedan muchas obras de amor en las que Berta puso toda su alma. Pero más que sus obras, queremos recordar la grandeza de alma que Berta llevaba en su corazón. Ha vivido su enfermedad con gran entereza. Solía repetir: pase lo que pase, que me pase contigo, Señor. Tus caminos no son nuestros caminos. Que el Señor la haya cogido en sus brazos y a nosotros nos queda darle gracias por el regalo que su presencia ha supuesto para todos nosotros, su cercanía con la gente, su sonrisa contagiosa, su alegría rebosante, el amor a su comunidad y el amor a las gentes, sobre todo los más necesitados. Berta, desde el cielo, sigue cuidando de tu barrio, que tanto necesita y que a ti tanto te quiere.
Y ya por último, informarles que mañana a las 8 de la tarde, en la Capilla de la Adoración Eucarística, calle Octavio Cuartero 5... se celebrará una misa en el rito hispano-mozárabe y en la que participará la coral de la Asociación Española contra el Cáncer. Con esta celebración termina el presente curso de la adoración eucarística permanente. Como termina nuestro programa y en el que les esperamos el próximo domingo. Hasta entonces, que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.